Sólidos de América.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en Santa Clara piden a 32 gobiernos que actúen como observadores del juicio. Otros participantes en las protestas ciudadanas serán juzgados en Holguín y Mayabeque. La Red Femenina de Cuba inicia una campaña de apoyo a las mujeres encarceladas. Nueva ola de contagios por la variante Omicron genera preocupaciones en la población cubana. La oposición venezolana gana las elecciones en el estado Barinas, donde el chavismo gobernó por 2 décadas. Sanciona la Unión Europea a 7 funcionarios del gobierno de Nicaragua antes de la investidura de Daniel Ortega para un 5º mandato. Estados Unidos y Rusia buscan reducir las tensiones en torno a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Este es el noticiero de Radio Martí a las 12:01 del mediodía. Les habla Alfredo Jacomino. Comenzamos con las informaciones. Con marcada presencia policial dieron inicio este lunes los juicios a participantes en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El juicio a manifestantes del 11 de julio en Santa Clara dio inicio este lunes 10 de enero en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Desde allí, Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy Dunier García Lorenzo, uno de los encartados, describió a Radio Martí la situación en las afueras de esa audiencia en la ciudad de Santa Clara.
Frente a la audiencia hay un parquecito donde las personas normalmente esperan los juicios y hasta ese parque está cercado completamente con cintas amarillas de la policía, paramilitarizada completamente, boinas negras, policía, y nos pusieron una cámara de seguridad fija para todos los familiares porque estamos en el mismo lugar. Las familias están muy tensas, no sabemos qué pueda pasar y la policía todo el tiempo aquí.
El juicio, según Roxana, se extenderá de 3 a 4 días. Solo la madre de Andy, la señora Tairí Lorenzo Prado, pudo entrar a la vista ya que las autoridades solo permitieron la presencia de un familiar. Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Días atrás, sus familiares y activistas lanzaron una campaña en las redes sociales para que la prensa internacional acreditada en Cuba cubriera los juicios a los manifestantes del 11 de julio. Pero hasta el momento, según Roxana,
ninguna prensa, nadie. No acaban de hacer su trabajo. Estamos desamparados, rodeados de la seguridad del Estado. Y ellos no se reportan, no aparecen, no pasa nada.
Por otra parte, la familia de Andy hizo llegar a la organización no gubernamental con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender, una carta remitida a 32 delegaciones diplomáticas con sedes en Cuba para que también estuvieran presentes en los procesos iniciados este lunes como observadores. El documento expresa, en vista de esta total indefensión y conociendo el respeto de la nación que usted representa por la libertad y la democracia, acudimos a usted con el ruego de que nos acompañen como observadores en estos juicios o en su defecto lleven a cabo en su país acciones encaminadas a detener estos crímenes de lesa humanidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Para el martes también está previsto el juicio contra residentes de la ciudad de Holguín por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
21 residentes de Holguín serán juzgados a partir de este martes, 11 de enero, por su participación en las protestas populares del 11J en el Tribunal Popular Provincial, con peticiones fiscales que van desde 15 hasta 30 años de cárcel. Informa Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Josmany Rosel García Caso, de 33 años de edad, a quien le piden 30 años de prisión por el supuesto delito de sedición.
Mañana 11 de enero empiezan los juicios aquí en la provincia de Holguín. Puede durar hasta el 15, es lo que se dice. Yo lo que sí sé es que es una injusticia grave lo que están cometiendo, pidiendo a todos estos muchachos de 15 a 30 años de prisión, cuando lo único que hicieron fue manifestar, pedir un cambio, una mejora para este país, sacar las injusticias cometidas y salga derecho humano.
Maylin denuncia además que los abogados de la defensa están siendo presionados por la fiscalía y reitera que el cargo en contra de su esposo es una total injusticia.
Es él solamente pueda manifestarse frente al gobierno allí, pedir libertad y un cambio, no es para ponerle ese delito de sedición. Está ahí preocupado y con toda la injusticia que está cometiendo contra él, desesperado, pensando en los niños, pensando en la casa, pensando en todo lo que está pasando.
Y según la esposa de Giovanni, el fiscal Fernando Cera Planas, jefe del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial, se ha excedido en las peticiones fiscales.
Le dieron hasta un reconocimiento porque se ha ensañado con todos estos muchachos donde ha pedido la petición altísima.
También se incrementa el acoso en contra de periodistas y activistas por publicar en redes sociales lo que está ocurriendo en el territorio con los detenidos del 11J. Así ocurrió el sábado con la detención del comunicador Ramón Zamora, quien nos cuenta.
Me dijeron que me iban a llevar a prisión por instigación a delinquir porque como ahora celebraron los juicios. Este tipo de acción por las redes sociales contra la arbitrariedad legal que se está cometiendo con estos jóvenes y que pagaría caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en una noticia relacionada, en el municipio de Güines, en Mayabeque, celebrarán esta semana juicio contra 9 manifestantes del 11 de julio, para los que la fiscalía pide penas de entre 4 y 25 años de cárcel. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra 9 manifestantes del 11 de julio en Güines, Mayabeque, será celebrado los días 12, 13 y 14 de enero, confirmó Zaylí Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, para quien la fiscalía pide 25 años de prisión por su participación en las protestas que se extendieron por más de 60 localidades del país.
Michael lo detienen desde el 12 de julio tras las manifestaciones que se dieron. El día 11 se lo llevan de la casa. Michael y yo solos vamos a distintas locaciones del pueblo. Lo que estaba pasando pacíficamente, Michael no sale en ningún video. Solo hay una foto que se ve Michael caminando solo con las manos detrás, con su nasubuco, no violando nada, no gritando nada, no agrediendo.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que Puig Bergoya y alrededor de 2.000 personas se desplazaron hasta el parque central del pueblo gritando frases denigrantes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la policía e instaron a los vecinos por donde pasaban a unirse a la demostración. Asimismo, refieren que Puig Bergoya y otros lanzaron piedras contra los carros policiales provocando un daño de una cuantía de 37 pesos con 21 centavos.
Quienes acusan a Michael son 5 policías que más se puede esperar, no tiene ningún testigo hasta ahora en contra. Como siempre, estos son juicios falsos que le montan a bases de mentiras e injusticia.
La Fiscalía Provincial de Mayabeque solicitó penas de entre 4 y 25 años para los manifestantes por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, atentado y evasión de presos o detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó que tener al líder opositor José Daniel Ferrer en confinamiento solitario por 6 meses sin visitas de familia es inaceptable. Pocos líderes de la oposición en Cuba suscitan el respeto y atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional, tanto como Ferrer, declaró la embajada por medio de Twitter. Al concluir el texto, el gobierno estadounidense pidió a Cuba que libere a todos los presos políticos y cerró el mensaje con la etiqueta #presosporqué. Entretanto, la Red Femenina de Cuba, dirigida al empoderamiento de la mujer como agente de cambio, impulsa una campaña en apoyo a las mujeres encarceladas y a las reprimidas por su defensa de los derechos humanos. Los detalles con Elena Larrinaga, cofundadora de la organización que tiene su sede principal en Madrid, pero cuenta con delegaciones en diversas locaciones de Cuba.
Este año, 2022, ha empezado con 107 mujeres presas y 3 feminicidios crueles. Es nuestro deber visibilizar esta situación y solidarizarnos con las mujeres que están injustamente arrestadas y que han sido terriblemente asesinadas. Estaremos aquí en pie hasta conseguir el respeto debido a todos nuestros derechos. Este es el objetivo de la campaña. Las mujeres cubanas no se dejarán vencer, a pesar de la terrible situación que vive el país.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy que al cierre del domingo 9 de enero se registraron 2.519 casos nuevos de COVID-19 y un fallecimiento por la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, se encontraban ingresados 20.176 pacientes, de ellos 9.993 activos confirmados, 9.910 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos con 392, seguido por Las Tunas con 223, Cienfuegos con 209 y Matanzas con 204 entre las provincias más afectadas. Cuba acumula 979.929 contagios y 8.329 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente. Y la variante Omicron impulsa nueva ola de contagios en Cuba y genera preocupaciones en la población de la isla. José Luis Ramos tiene los detalles.
Cuba enfrenta un repunte de la pandemia de coronavirus, esta vez con la variante Omicron, según reportes oficiales. La nueva versión del virus se expande en el planeta de una manera sin precedentes, y Cuba no está exenta de lo que está ocurriendo, dijo en Miami el doctor Manrique Iriarte, especialista en medicina interna.
Es absolutamente de esperar. Cuba ha reabierto las puertas al turismo, Cuba no está exenta, ni los cubanos, a lo que está ocurriendo en el mundo, va a volver a ocurrir, va a volver a haber infecciones por doquier. Solamente espero de que las vacunas cubanas, que todavía estamos por ver los dichosos estudios, funcionen como ellos dicen que funcionan y que no muera más gente.
La Organización Mundial de la Salud sigue a la espera de la documentación de Cuba sobre sus vacunas Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, que según sus fabricantes tiene una efectividad superior al 90%, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.
Y realmente es un proceso gigantesco, un proceso súper exigente, y parece que todavía no han terminado con Cuba en ese caso para poderle dar el visto bueno.
Omicron es más contagiosa, pero los síntomas pueden ser diferentes a las cepas anteriores, dijo Iriarte. La periodista Miriam Leiva comentó desde La Habana que a pesar de que Omicron no es tan severa como otras variantes del coronavirus, las personas están muy preocupadas.
Como dice, mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? O sea, como sencillamente se extiende más, pero no es tan letal como la otra, pero sencillamente está ahí. Y hay que tomar medidas para que no vuelva una situación como la que había. Mira, vamos a ir pensando que otra vez se están haciendo grandes inversiones, que el personal de la salud en Cuba no solo ha expuesto su vida, sino que está agotado, que los hospitales colapsaron ya una vez y que aquí no hay medicamento, no hay nada.
Cuba atravesó un rebrote de la pandemia a fines del año 2020 y durante el 2021 con la variante Delta altamente contagiosa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Cuba casi duplicó sus importaciones de pollo desde Estados Unidos en el año 2021. Entre enero y noviembre del pasado año, Cuba compró 252,8 millones de dólares de carne de pollo estadounidense, según datos del Departamento de Agricultura divulgados por Washington y reportados por el economista cubano Pedro Monreal y el diario 14 y medio. El valor de las importaciones de pollo estadounidense en ese periodo supera en un 76% al total de las compras de todo el año anterior, que alcanzaron 143,7 millones de dólares. El pollo volvió a ser el primer alimento que vende Estados Unidos a Cuba, con 276.774 toneladas hasta noviembre pasado, precisó 14 y medio. Cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, le damos la bienvenida en este noticiero de Radio Martí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Alfredo. Qué honor estar contigo, con Patricia, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Alfredo, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el amplio anticiclón del Atlántico ha estado dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Pero el frente que ya avanzó sobre las aguas del noroeste del Golfo llegará desde las últimas horas de la tarde a las vecindades de Tampa y Fort Myers, prolongándose hasta las vecindades de Tampa. El frente frío acompañado de nublados y lluvias continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana martes. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la región occidental desde las últimas horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste esta noche entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte y poco oleaje en la costa sur, pero habrá un aviso de precaución esta noche en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía, pasamos a noticias de América Latina. Nos vamos a Venezuela, donde el candidato de la oposición, Sergio Garrido, logró el domingo la victoria en las elecciones por la gobernación del estado Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez, con lo cual puso fin a dos décadas de control del oficialismo. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Tras cinco horas de haber cerrado las 961 mesas de votación en Barinas, donde tras la decisión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia se repitieron las elecciones de gobernador, nuevamente la oposición derrotó al régimen de Maduro, tal y como lo dijo Freddy Superlano, a quien le arrebataron el triunfo en noviembre pasado.
Si usted tenía algún tipo de esperanza, si usted había depositado en los barineses esa fe, ¿no?, para lo que debe ser el resurgir de la democracia, de la conquista de la libertad de este país, yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que no fue en vano. Lo hicieron en positivo porque aquí hay un pueblo que resistió con dignidad, que se levantó, que se puso de pie.
Casi a las 10 de la noche, vía Twitter, Jorge Arriaza reconoció su derrota. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSV indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo, escribió. Más temprano, Sergio Garrido, el nuevo gobernador de Barinas, dijo estar seguro de cuáles serían los resultados.
Esto es una fiesta del pueblo. El pueblo de Barinas salió a votar y vamos a salir de esto muy pronto.
Irregularidades como cortes de electricidad. Seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela presionados al momento de ejercer el voto. Registró la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, tal y como explicó su director, Roland García.
Que predomina en primera instancia proporcionados de los recursos públicos, el uso de funcionarios que favorecen al candidato del Partido Socialista, la presencia de grupos irregulares en Santa Bárbara de Barinas, también se evidencia la criminalización contra la sociedad civil.
La diputada opositora María Gabriela Hernández denunció la reiteración del voto asistido.
La denuncia reiterada es el voto asistido. Hay una instrucción del PSV para asistir los votos. Y esto no es solamente acompañar a la máquina, sino además ver y cerciorarse de que el elector está votando por su opción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Unión Europea sancionó hoy a 7 funcionarios del gobierno de Nicaragua y a 3 entidades estatales poco antes de la investidura de Daniel Ortega para un quinto período en el poder. Entre los sancionados figuran 2 hijos de Ortega, Camila Antonia y Laureano Facundo Ortega Murillo, así como la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Isabel Rocha Chacón. Los Estados miembros del bloque europeo aprobaron las medidas punitivas al considerar que las personas y entidades sancionadas cometieron serias violaciones de los derechos humanos y apoyaron las elecciones fraudulentas de noviembre pasado. Las medidas se aplican también contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Y precisamente en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega inicia un quinto período en el poder y la oposición resalta que su gobierno carece de reconocimiento a nivel internacional. Con los detalles, Daliana Ocaña.
El ex guerrillero Daniel Ortega inicia hoy un nuevo ciclo de gobierno en Nicaragua, alcanzando 15 años consecutivos en el poder, sumando su periodo como presidente en la década de los 80 y coordinador de la Junta de Gobierno. Ortega es el gobernante que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Nicaragua, con 25 años de mandato, superando a Anastasio Somoza García. El opositor Luciano García expresó desde el exilio en Costa Rica que la investidura del presidente Daniel Ortega carece de reconocimiento nacional e internacional.
Ellos no lo están reconociendo un sinnúmero de países en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque es un gobierno déspota, asesino, y es un gobierno que se roba las elecciones.
El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo llegan a este nuevo periodo luego de su cuestionado triunfo el 7 de noviembre, considerado un proceso viciado de votaciones, caracterizado por la represión y persecución ciudadana, la falta de transparencia y la anulación de la competencia política a través del encarcelamiento de 7 precandidatos opositores, quienes forman parte de los más de 40 nuevos reos de conciencia detenidos entre mayo y diciembre de 2021. La activista social Aide Castillo, de la organización Nicaragüenses en el Mundo, comentó a La Voz de América que la oposición debe reorganizarse si pretende enfrentar el nuevo mandato del presidente Daniel Ortega.
Un acuerdo sobre la base de los puntos que nos unen para poder enfrentar semejante dictadura de corte militar.
Hasta la fecha, la Organización de Estados Americanos, OEA, es la única instancia regional que públicamente mantiene abierto un proceso de gestiones para que el presidente Ortega acepte una comisión de alto nivel de la organización para abrir un canal de negociación con las fuerzas políticas internas. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Fiscalía General de México informó que un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 7 personas por su participación en el caso denominado Rápido y Furioso, realizado por Washington hace poco más de una década. El operativo Rápido y Furioso se realizó en el año 2009 durante el gobierno de Calderón Hinojosa, el cual tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2.000 armas de fuego de los Estados Unidos a México e identificar a sus usuarios. La Fiscalía precisó que, de conformidad con las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en México. 12:21 minutos del mediodía. Pasamos ahora a informaciones de Estados Unidos. Rusia y el gobierno de Estados Unidos inician conversaciones en busca de reducir las tensiones en relación con Ucrania. Desde Washington informa nuestra colega Yoconda Tapia.
Ginebra es hoy la sede de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos de alto nivel para abordar la estabilidad estratégica y son parte de una serie de contactos diplomáticos en Europa previstos para esta semana con el objetivo de desactivar las tensiones en torno a la movilización de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, aunque no se esperan avances inmediatos. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, y su delegación llegaron escoltados por la policía suiza a la reunión presencial con Wendy Sherman, vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, y su equipo. Moscú ha intentado reclamar una serie de concesiones a Estados Unidos y sus aliados occidentales como garantías de que la OTAN no se expandirá más hacia el este a los antiguos estados soviéticos como Ucrania. Se estima que Rusia ha movilizado unos 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana, lo que ha provocado el temor a una posible intervención militar. Durante la cena del domingo, Sherman recalcó el compromiso de Estados Unidos con los principios internacionales de soberanía, integridad territorial y la libertad de naciones soberanas para elegir sus propias alianzas, según indicó el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en una referencia a Ucrania y sus aspiraciones de unirse a la OTAN. Muchos analistas dicen que esa incorporación de Ucrania se podría producir dentro de varios años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos alertó de consecuencias severas si Irán ataca a alguna de las 52 personas sancionadas por Irán por estar involucradas en el ataque con un dron que, el 3 de enero de 2020, acabó en Bagdad con la vida del general Qasem Soleimani. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos. Esto incluye a aquellos que están sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas y a aquellos que sirvieron en el pasado. Soleimani estaba al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Iraní. Y ahora pasamos a este reportaje de la agencia francesa de prensa relacionado con un incendio en la ciudad de Nueva York que dejó al menos una veintena de muertos.
Alrededor de dos decenas de personas fallecieron el domingo en medio del fuego que arrasó un edificio de apartamentos. Según medios estadounidenses, entre los fallecidos había varios niños. Más de 60 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a 5 hospitales. Muchos de ellos se encontraban en estado crítico tras sufrir paros cardíacos y respiratorios. Se teme que la cifra de fallecimientos siga en aumento. Cuando bajábamos, era muy rápido y no podíamos ver. Me quitaron a mi hija y me entró el pánico. Una vez que estaba caminando por las escaleras, vi un cuerpo en el piso que intentaron rescatar. También un perro. Estaba muerto. Y fue realmente devastador. Nunca en mi vida experimenté algo tan malo como eso. El incendio fue causado por el uso de un calentador portátil. Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego que se declaró hacia media mañana en los pisos segundo y tercero del edificio de 19 niveles.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitirá en los próximos días su decisión sobre el mandato de vacunas contra el COVID-19, informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, totalmente vacunados y en su mayoría usando máscaras y escuchando argumentos en su mayoría virtuales, empezaron el proceso para considerar los mandatos de vacunas emitidos por el gobierno del presidente Joe Biden y anticipa hacer conocer su decisión en los próximos días y todo aparenta que será pronto debido al avance rápido de la variante Omicron. Esto es algo que el gobierno federal nunca ha hecho antes, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, poniendo en duda el argumento del gobierno de que una ley establecida hace medio siglo, la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, no confiere una autoridad tan amplia. Eso a lo que ustedes se refieren fue hace 50 años que el Congreso actuó. No creo que haya tenido en mente el COVID-19. Eso estaba casi más cerca de la gripe española que del problema actual, dijo. Robert y los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett probablemente tengan la clave del resultado en ambos casos, ya que han sido más receptivos a los requisitos de vacunación a nivel estatal que otros tres jueces conservadores. Los tres jueces liberales del Supremo Tribunal sugirieron apoyo a la regla del empleador. La jueza Elena Kagan dijo a los funcionarios: han demostrado con bastante claridad que ninguna otra política evitará la enfermedad y la muerte en ningún lugar en la medida en que lo hará esta. Mientras el juez Stephen Breyer dijo que parecía increíble que pudieran ser de interés público suspender esa regla y advirtió que el jueves de la semana pasada hubo unos 750,000 casos nuevos en el país y que todos los hospitales están llenos. Se supone que a partir de lunes que los empleados no vacunados de las grandes empresas deban usar máscaras en el trabajo, a menos que el tribunal bloquee la aplicación, pero los requisitos de prueba y los posibles multas para los empleadores no entran en vigencia hasta febrero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:27 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Nos vamos a Birmania, donde la derrocada líder Aung San Suu Kyi fue sentenciada este lunes a un total de otros 4 años de cárcel. Jorge Orellana con los detalles.
El Comité Nobel Noruego calificó de política la condena a la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi de 4 años más de cárcel por procesos judiciales impulsados tras el golpe de Estado militar de febrero pasado. La ultrasentencia contra Aung San Suu Kyi responde a motivaciones políticas, señaló en un comunicado Berit Reis Andersen, presidenta de la Junta que cada año elige al ganador del Nobel de la Paz. Este lunes, la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue sentenciada con otros 4 años de cárcel por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia y por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones. San Suu Kyi también fue condenado por saltarse durante un acto electoral para los comicios de noviembre de 2020 las medidas contra la propagación del COVID-19. El 6 de diciembre pasado, la portavoz de Michelle Bachelet, Ravina Chandasani, condenó la serie de juicios contra Aung San Suu Kyi.
Michelle Bachelet.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deplora la condena a la sentencia de la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, tras un juicio falso ante un tribunal controlado por militares sin el debido respeto por las normas internacionales sobre los juicios justos. Sin embargo, el ejército birmano justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre del 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó como ya lo hizo el 2015 con el aval de observadores internacionales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Frontera.
Gracias a todas las personas que nos han sintonizado a través de Facebook Live en esta edición del noticiero de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos del mediodía. Está escuchando el noticiero del mediodía. Le saluda Alfredo Jacomino. Comenzamos con las informaciones. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su recopilación de represores a los fiscales de los juicios a los manifestantes del 11 de julio. La más reciente documentada es Daily Carranza Rodríguez de Santa Clara. Yolanda Huerga informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha identificado a una decena de fiscales cubanos que han solicitado injustas y excesivas sanciones contra manifestantes del 11 de julio.
La última que hemos procesado es la fiscal de Santa Clara, Daily Carranza Rodríguez, que le ha solicitado 7 años de prisión al preso político Andy García Lorenzo y también ha solicitado prisión prolongada a otros manifestantes pacíficos de la jornada del 11 de julio.
Dijo Juan Antonio Blanco, director de la organización con sede en Miami.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba da seguimiento a los represores militares y paramilitares, también a todos los demás tipos de represores que actúan contra la población. Entre ellos, por supuesto, una posición muy destacada la tiene todo el aparato fiscal, el aparato judicial, que en el caso de un Estado totalitario como el cubano responde directamente a las órdenes centrales del propio Ministerio del Interior. No hay poderes separados en Cuba. Estos fiscales se han destacado por su abyecta trayectoria en la represión de los manifestantes del 11 de julio.
Sus nombres y datos generales se están enviando a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales. Daily Carranza Rodríguez, Oravia Torres Cabrera, Gerandi Calzadilla Dávalos, Mabel Palacio Atié, Lilian Fernández Berro, Datmaris Jaca Seco y Fernando Valentín C. Planas, entre otros, han incurrido en delitos que violan los tratados internacionales y el propio Código Penal cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
13 manifestantes que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio en Artemisa recibieron el pasado viernes condenas que van desde 12 años de cárcel hasta 4 años de limitación de libertad bajo supervisión. Este lunes, Radio Martí pudo conversar con Irma Ravelo, pareja de Jeremín Salcine Jane, quien fue sancionado a 10 años de cárcel.
El juicio fue el 22, 23 y 24 de noviembre. Esperamos un mes y algo, casi 2 meses, como que dices, para poder saber la sentencia final cuál era. A 10 años. con internamiento. Oscilan de 4 a 12 con privación de libertad en penitenciarios del gobierno. Y hay otras con cambios de medidas cautelares, como de la casa de trabajo y siendo supervisadas por los jueces, de 5 años. Es muy severo, es injusto y todavía me pregunto por qué. Voy a apelar, no estoy conforme ni de acuerdo en nada con esto que sucedió, porque realmente todo lo que vino escrito en la sentencia no ocurrió en el juicio. Allí se demostró más que su inocencia y los videos demostraban también por qué actuó de la manera que actuó y ellos no tomaron eso en cuenta. Y realmente la sentencia mayor es por la de atentado. Ellos se refieren a Jeremy con porque atentó supuestamente por el camión y realmente fue que él trató de detener el camión que se veía claramente amenazado con pasar por arriba a las personas. Ellos lo tomaron como un atentado, un gesto de humanidad, que era lo que estaba haciendo él, pidiéndole al camión que por favor se detuviera, alegando que delante del camión no había nadie, cuando claramente en los videos se ve la multitud delante del camión y este tratando y amenazando de pasarles por arriba. Un camión del Ministerio del Interior con personas estaban vestidos de civil. Jeremy y otros 12 muchachos, porque eran 13, intentaron detener el camión. Tengo conocimiento que va a apelar el familiar de Eddie Gutiérrez, va a apelar el familiar de Víctor, y yo los demás no tengo conocimiento si lo van a hacer o no.
La pena más severa fue la impuesta al manifestante Luis Giraldo Martínez, a quien el Tribunal Provincial Popular de Artemisa condenó a 12 años de prisión. El diario digital ADN Cuba reporta que el régimen cubano mantuvo este domingo en arresto domiciliario al opositor y médico Oscar Elías Bisset para impedir que se reúna con miembros del Proyecto Emilia, que cumple 9 años de creación. El activista Roberto Ascuí dijo que las autoridades también cortaron los servicios de comunicación al hogar de Bisset. El pasado viernes, el doctor fue detenido en La Habana cuando se disponía a reunirse con otros activistas. El expreso político, galardonado en el año 2007 por el presidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos, denunció el viernes que otros miembros del Proyecto Emilia también han sido amenazados por la seguridad del Estado. Entretanto, las organizaciones Consejo Europeo de Cuba y Cubanos por la Democracia instaron este lunes al Parlamento de Lituania a comunicar formalmente su decisión de no ratificar el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El Parlamento de Lituania decidió en junio pasado desaprobar el acuerdo entre Bruselas y La Habana, lo que convirtió a ese país en el único Estado miembro de la Unión Europea en oponerse al tratado. Según Julio Rodríguez Pellitero, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia, la comunicación oficial por parte de Lituania a las autoridades de la Unión Europea obligaría a romper el acuerdo.
El acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba entró en vigor en diciembre de 2016, pero de manera provisional, hasta tanto en cuanto todos los Estados miembros de la Unión lo hubiesen ratificado. A día de hoy, el único país que no ha ratificado ese tratado es Lituania. Lo que hemos hecho nosotros, a través de la carta formal que hemos dirigido al Parlamento lituano, es pedirles que comuniquen formalmente esta decisión.
Cubanos por la Democracia y el Consejo Europeo de Cuba consideran que la decisión de Lituania podría acelerar eficazmente la desaparición del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, al que califican de viciado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Del mediodía. Ahora presentamos a nuestro colega y amigo Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Alfredo. Un gusto aquí estar junto a ti en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, pues el programa hoy vamos a estar dándole seguimiento a la situación. Hay varios juicios celebrándose en la jornada de hoy. Está celebrándose su juicio en la ciudad de Santa Clara contra 9 de los manifestantes del territorio. También hay un juicio contra varios manifestantes de La Guinera, que fue uno de los lugares más calientes en la capital cubana. Incluso hay varios menores que están siendo juzgados. Estamos tratando de tener contacto con algunos de los periodistas o familiares que puedan colaborar con nosotros. Y supuestamente en Mayabeque también se está realizando un juicio. Mañana comienza el juicio contra 21 manifestantes en la provincia de Holguín, que es la segunda provincia más poblada de Cuba, tiene más de 1 millón de habitantes. Ahí la situación fue bastante tensa en cuanto a los manifestantes. De los 21 que van a ser juzgados, algunos tienen peticiones fiscales, Alfredo, de hasta 30 años por el delito de sedición, solamente por pedir libertad y respeto a los derechos humanos en Cuba. Y también es importante aportar que dentro de este conglomerado, que es bastante amplio, de 21 personas, hay varios de ellos que son menores de edad, tienen menos de 17 años.
Es increíble, Tomás, cómo hay peticiones de 30 años, como acabas de decir, y por hechos violentos de sangre se condena a una persona por mucho menos.
Por mucho menos, a veces, por incluso asesinato de personas que han sido condenadas a 20 años y ya salen en licencia extra penal a los 4 o 5 años. En Cuba, contradictoriamente, es más penado matar a un abaco, decir abajo del gobierno o criticar, que cometer un delito común de esa gravedad. ¿Sí? Todo esto lo vamos a tener en el programa también hoy y vamos también además a tener actualización sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, este preso político que está cumpliendo 3 años y medio en la prisión de Cerámica Roja en Camagüey, y otros activistas que están denunciando situaciones comprometidas dentro del penal. Y por supuesto vamos a hablar en el programa también del Omicron, cómo está creciendo en Cuba y el turismo sigue llegando.
Gracias, Tomás.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
...12:40 del mediodía. En Guatemala se desarrolla un juicio por violaciones sexuales presuntamente cometidas durante el conflicto armado que duró 36 años... Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Esta semana continúa en Guatemala el juicio contra 5 expatrulleros de la autodefensa civil acusados de agredir sexualmente a 36 mujeres de la región Maya Achí de Rabinal Baja Verapaz durante el conflicto armado interno que se desarrolló en el país centroamericano por más de 30 años. El juicio se inició la semana anterior y en los días próximos se espera escuchar a las víctimas, testigos y peritos investigadores para que el Tribunal A de Mayor Riesgo determine si los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cushum Alvarado, serían los responsables de delitos contra deberes de la humanidad y usurpación del Estado civil. La abogada defensora de 2 de los acusados, María Teresa Martínez, aseguró que la acusación del Ministerio Público no está bien fundamentada.
Esta defensa manifiesta que en su momento procesal oportuno solicitará una sentencia de carácter absolutorio a favor de mis dos detenidos.
Los acusados participan vía videoconferencia desde la prisión, mientras algunas víctimas rendirán sus testimonios de forma presencial, como indicó la abogada de las víctimas, Virginia Valley.
Este tribunal y el público podrá escuchar de ellas mismas esos dolorosos momentos que vivieron, esa violencia sexual que les ha dejado huellas no solo en sus cuerpos, sino a nivel psicológico y emocional, como lo van a explicar expertos y expertas en esas materias.
Según la investigación del Ministerio Público, los abusos fueron cometidos entre los años 1981 y 1985. El conflicto armado interno se desarrolló en Guatemala desde 1960 y concluyó en 1996 con la firma de la paz. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La esposa del opositor nicaragüense encarcelado Félix Maradiaga aseguró este domingo que los familiares de presos como su marido no tienen ningún tipo de oportunidad de defensa porque el sistema jurídico está tomado por el partido del gobierno del presidente Daniel Ortega. Berta Valle intervino desde Estados Unidos en un conversatorio por la libertad de los presos políticos y derechos humanos del pueblo nicaragüense organizado por SOS Nicaragua Madrid. Valle también se mostró preocupada por las condiciones de los presos recluidos en celdas de máxima seguridad. Los que están en la cárcel El Chipote han descrito que sus celdas permanecen en penumbra. También hay otras que tienen la luz encendida las 24 horas, dijo la esposa de Félix Maradiaga, quien fue arrestado el pasado 8 de junio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que concluyó con éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos, Pemex, con lo que se logró reducir la deuda en 3.200 millones de dólares. En un comunicado, la dependencia federal dio a conocer que la operación fue considerada por las calificadoras y analistas como un éxito tras un proceso que contó con 3.500 millones de dólares aportados por el gobierno federal para potenciar el refinanciamiento de los vencidos de corto plazo de Pemex. La petrolera perdió casi 5.000 millones de dólares en los primeros 9 meses de 2021, después de perder 21,4 mil millones de dólares en 2020, en la peor crisis de su historia. Pasamos a otras informaciones. La decisión del gobierno de México de exigir visa a los venezolanos para ingresar al país pretende disminuir la migración hacia Estados Unidos, pero despierta preocupaciones sobre la libertad de tránsito de las personas. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Con el fin de contener la migración hacia Estados Unidos, a partir del próximo 21 de enero, las personas de nacionalidad venezolana que pretendan viajar a México en la calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas deberán tramitar una visa. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años previos. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que esta medida es en perjuicio de la movilidad de las personas
que van a entrar ilegalmente a México, no ilegalmente porque no han cometido delitos, sino dijéramos irregularmente, como pasa en el caso de los guatemaltecos, hondureños, dominicanos o salvadoreños. Lo que hace es que recurran al crimen organizado y que los pone en un mayor riesgo.
Amnistía Internacional México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para personas venezolanas, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria para acoger a personas que necesitan protección internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos ahora a Brasil, donde continúa la búsqueda de personas tras el desprendimiento de rocas que mató al menos a 8 turistas en un lago. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El derrumbe de este despeñadero dejó al menos 8 turistas muertos en un lago del estado brasileño de Minas Gerais el sábado. Nos llamaron cerca de las 12.45 horas debido a un desastre natural con el desprendimiento de una gran placa de roca que cayó perpendicular al agua y golpeó varias embarcaciones.
Y atingió varias embarcaciones.
Más de 30 personas resultaron heridas. 9 de ellas precisaron ser hospitalizadas. El domingo se reanudó la búsqueda de 2 desaparecidos. Un avión que estaba en camino no lo hizo debido al clima. Mucha lluvia, nubosidad y no era seguro para el vuelo de la nave. Las causas del derrumbe todavía están siendo investigadas, aunque según bomberos las intensas lluvias podrían haber favorecido los desprendimientos.
El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dio luz verde a la norma aprobada el mes pasado por los legisladores municipales para permitir que los inmigrantes residentes en la ciudad voten en las elecciones locales. Adams dejó expirar el plazo que tenía para vetar la nueva legislación, por lo que esta entró en vigor oficialmente este domingo. Con ella, la Gran Manzana se convertirá en la primera gran ciudad de Estados Unidos que permite votar en los comicios municipales a inmigrantes que residen legalmente de forma permanente, a personas con permiso de trabajo o estatus de protección temporal, así como a los acogidos al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como soñadores. En total, se sumarán al censo casi 900.000 personas, una gran parte de ellas inmigrantes de origen latino que podrán elegir a su alcalde, concejales y otros cargos locales. Y la variante Omicron continúa propagándose por Estados Unidos y pese a que los primeros estudios indican que podría ser menos grave que otras mutaciones del coronavirus, las cifras de hospitalizaciones continúan aumentando. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto.
Estados Unidos continúa su lucha contra el COVID-19 en la peor ola desde que se inició la pandemia y con unas cifras astronómicas que superan la media de 700.000 nuevos contagios diarios. En cuanto a las hospitalizaciones, sigue aumentando el número de ingresados de forma exponencial y podría batirse un nuevo récord en los próximos días. Casi todos los servicios de Estados Unidos han sufrido los efectos de esta avalancha de nuevos infectados. La cantidad de empleados enfermos por COVID-19 está retrasando servicios tan básicos como la recogida de basuras, servicios de transporte como la red de metro en las principales ciudades del país, las aerolíneas y los aeropuertos tampoco dan abasto y equipos de emergencia como los bomberos o las ambulancias experimentan retrasos a diario. En la actualidad, médicos y enfermeros manifiestan su frustración por el aumento de pacientes no vacunados, a pesar de los consejos que las autoridades sanitarias ofrecen cada día, donde insisten que las vacunas contra el COVID-19 son la única garantía y antídoto para evitar sufrir una enfermedad grave. Según varios gerentes de diferentes hospitales, esta realidad está pasando factura a sus equipos sanitarios, que padecen un agotamiento realmente preocupante. En tanto, los primeros estudios sobre la variante Omicron parecen indicar que esta mutación, predominante en Estados Unidos, sería menos grave que anteriores versiones del COVID-19. Sin embargo, los expertos vuelven a insistir. Las vacunas siguen siendo claves y es necesario inmunizarse contra el COVID-19 para evitar sufrir los efectos potencialmente graves de Omicron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuando con el tema del COVID-19, hay protestas por restricciones y escalada de casos de coronavirus en el mundo. La agencia francesa de prensa con este informe.
Unas 5.000 personas se manifestaron el domingo en Bruselas contra el pase sanitario y las restricciones impuestas a causa de la pandemia de COVID-19. Marcharon convocados por el movimiento Juntos por la Libertad, integrado por varias asociaciones. La policía intervino para contrarrestar a un pequeño grupo de personas que arrojaron objetos en inmediaciones de edificios de las instituciones europeas, dejando unos 30 detenidos. En tanto, en Dinamarca, unas 1.000 personas tomaron las calles de Copenhague con el grupo Hombres de Negro, un movimiento radical antivacunas y antirrestricciones que cumple un año de haberse conformado. El país, donde la tasa de vacunación es del 63%, ha registrado un muy alto número de contagios, por lo cual se impusieron restricciones que son aceptadas por un amplio porcentaje de la población. Mientras Reino Unido, uno de los países más enlutados de Europa, superó el fin de semana los 150.000 decesos desde el inicio de la pandemia. Aunque el número de personas hospitalizadas es por el momento menor al de las olas de contagios anteriores, la presión sobre el sistema de salud sigue siendo muy fuerte, con más de 39.000 ausencias de personal hospitalario aislado por estar infectados. En Israel, el primer ministro Naftali Bennett advirtió que el país podría presentar entre 2 y 4 millones de ciudadanos infectados durante la actual ola de COVID-19, pero insistió en que su objetivo es mantener la economía funcionando tanto como sea posible. El gobierno volvió a permitir la entrada de visitantes vacunados de países de bajo riesgo luego de 5 semanas de cierre de sus fronteras para frenar la propagación de la variante Omicron. África, en tanto, suma más de 10 millones de casos de coronavirus, según los datos del Centro de Control de Prevención de las Enfermedades de la Unión Africana, consultados el domingo por la AFP. Las infecciones aumentaron con fuerza desde que a finales de noviembre se detectó la variante Omicron.
Más de 160 muertos y 6.000 detenidos desde el inicio de los disturbios en Kazajstán. La agencia francesa de prensa envía esta información.
Kazajistán cumple una semana de disturbios en los que las cifras han aumentado a 164 muertes y unos 2.000 heridos. Las autoridades anunciaron el domingo 125 investigaciones distintas que han llevado a casi 6.000 arrestos de personas vinculadas a las revueltas, entre las cuales hay muchos extranjeros. Las cifras no pudieron ser confirmadas por una fuente independiente, pero 103 de las muertes se registraron en Almaty, capital económica del país, según varios medios que citaban al Ministerio de Salud. Los daños materiales fueron estimados en unos 175 millones de euros, según el Ministerio de Interior. Más de 100 empresas y bancos fueron saqueados y unos 400 vehículos destruidos.
Y cuando son las 12:53 del mediodía, es tiempo de noticias deportivas con nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan 7 para la 1 de la tarde en Cuba y también la costa de Estados Unidos. En Nueva York, Washington DC, Atlanta, Miami, Tampa, toda esta zona. Bueno, señores, el equipo gigante de Cibao se afianzó en la cima del round robin, o sea, la semifinal de la Liga Lidón, la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, cuando derrotó 8-2 al equipo de las Águilas Cibaeñas. Y por esta última novena lanzó el abridor cubano Yunieski Maya, quien realmente estuvo muy bien en el montículo, 5 entradas, ponchó a 1, regaló 2 boletos y permitió solamente una carrera, que fue un ron de el dominicano Marcelo Osuna, quien ha jugado para diferentes equipos en las Grandes Ligas y ya militó durante varias temporadas con el equipo de los Marlins de Miami. Y bueno, Henry Urrutia también sobresalió en este partido por los gigantes con un doble, protagonismo de los cubanos en la Lidón. Y en cuanto a la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, también los cubanos siguen haciendo excelente trabajo. Dariel Álvarez, el pelotero camagüeyano, conectó un jonrón y bueno, contiene muy bien 2 impulsadas. Y otro cubano que se destacó fue Josuán Hernández, quien ofensivamente impulsó la carrera, conectó 2 hits. En tanto, otro cubano que está ahí en la Liga del Pacífico, Yadir Drake, conectó un par de imparables y remolcó 1 de las 3 carreras de su equipo. Algodonero de Guasave que derrotó al Culiacán 8-3. Y ayer domingo, señores, LeBron James anotó 35 puntos al veterano, pero no impidió que su equipo de los Lakers perdiera ante el Memphis 127-119 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Con esa derrota, el equipo de los Lakers, que acumula 5 éxitos y 5 fracasos en sus últimos 10 partidos, aparece en el séptimo lugar con récord aún positivo, 21 éxitos y 20 derrotas. Los líderes en el oeste de la NBA, Golden State y los Soles de Phoenix, cada equipo con 30 victorias y 9 derrotas. Ayer domingo, Golden State derrotó al Cleveland 96-82, y bueno, aún se está comentando el éxito del equipo Miami Heat el último sábado ante el Phoenix, 123 puntos por 100. El equipo de Miami se está descansando hasta pasado mañana miércoles. Hoy lunes 10 de enero, un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros. Milwaukee, el actual campeón, el equipo del cubano-americano Brook López contra el Charlotte, comenzando a las 7 en punto de la noche, hora de Cuba. Las Espuelas de San Antonio ante Nueva York, 7:30 de la noche de Cuba, y bueno, Brooklyn ante Portland. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Cuando son las 12:56 del mediodía, pasamos ahora al entretenimiento. Un venezolano en la ciudad de Nueva York se las ingenió para crear un método de aprendizaje musical con el que busca unir comunidades alrededor de un mismo lenguaje. Ronen Swark, de La Voz de América, nos cuenta cómo este venezolano impulsa su emprendimiento y cuáles son sus expectativas este año nuevo.
Samuel tiene 57 años, es músico de corazón y vocación. Luego de estudiar su carrera en la Universidad de New York, decidió dedicar su talento a las orquestas infantiles en la ciudad. Por una formación como violinista, Samuel estudió 3 diferentes métodos japoneses para modernizar la enseñanza de la música. Entendió que debía encontrar una oportunidad para generar interés en las familias y sobre todo en los niños.
Para formar un violinista, un violista, un chelista, toma mínimo 3 años. Para que un niño realmente tenga un sonido resonante, tenga unos principios técnicos bien sólidos, que el niño diga, wow, yo quiero, yo sueno bien, me siento a gusto. Yo diseñé toda una cantidad de metodologías, de actividades y metodologías inspirados en esos métodos que yo estudié en el Suzuki, en el Dalcross y en el Kodai. Eso me permitió a mí hacer una forma de enseñar completamente distinta.
La posibilidad de que su proyecto se diera a conocer fue más fácil de lo que imaginó, ya que la publicidad fue hecha por los propios padres de los niños de la orquesta.
Yo he sido bendecido. Y yo creo que si hay algo, yo le doy gracias a Dios que yo he tenido la oportunidad de abrir puertas también.
Este año que comienza, Samuel dice que seguirá tocando su violín para compartir su música con todo el mundo. Ronen Suar, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York.
Las 12:58 del mediodía. Titulares de cierre de este noticiero de Radio Martí. Familiares de manifestantes del 11 de julio en Santa Clara piden a 32 gobiernos que actúen como observadores del juicio. Otros participantes en las protestas ciudadanas serán juzgados en Holguín y Mayabeque. La Red Femenina de Cuba inicia una campaña de apoyo a las mujeres encarceladas. Nueva ola de contagios por la variante Omicron genera preocupaciones en la población cubana. La oposición venezolana gana las elecciones en el estado Barinas, donde el chavismo gobernó por 2 décadas. Estados Unidos y Rusia buscan reducir las tensiones en torno a Ucrania. Hasta aquí.
Radio Martí Noticias.
Gracias a todos por la atención prestada. Soy Alfredo Jacomino. Continúen en sintonía de Radio Martí.